Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Sintonía Lanín. Sí, soy yo que me estoy acomodando el micrófono en este día lluvioso, en este día nublado. Tenemos el estudio colmado de compañeras y compañeros para comenzar este día fuerte, ¿no? Fue una semana fuerte y va a continuar siéndolo con todas las actividades y todas las acciones que vamos a seguir contando en el programa de hoy. Estoy en el piso con, mirá, Alejo Farjón. ¿Estás?
Hola.
Hola. ¿Vas a decir algo más, sí, o solo Lola? Ah,
desde esa ultra... ¿A quién nos acompañas? Porque es toda una novedad.
Desde esa ultratumba. Estamos con muchas compañeras. Estoy rodeada de compañeras. A mi derecha la tengo a Belén Roca, trabajadora del Parque Nacional Lanín, del área de uso público.
Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, muy contenta. Siempre estoy del otro lado escuchándoles y hoy acompañándote. Así que muy contenta de estar acá.
Gracias. Y a mi izquierda, que no sé si... ¿Qué decís? ¿La presentamos ahora o la presentamos más tarde?
No.
Bueno, está bien. No la presentamos todavía. Pero
guardamos
ya está,
la sorpresa.
Ya está preparada. Sí. Ya está preparada para darnos una clase magistral de lo que es ser parquera. Así que...
Solo quiero decir que la nota es algo que estuvimos esperando y ansiando mucho tiempo.
Se hizo desear,
Se hizo desear. Queríamos que esté en el piso. Queríamos que esté en el piso y hoy lo logramos. 3 de junio, en el piso de Sintonía Lanín.
Alejo Farjón, hola compañero, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, buen día. ¿Queremos dar las vías de comunicación con nuestro hermoso programa?
02972-427-566. Estamos en Radio Nacional San Martín de los Andes, de aquí al país, de aquí al mundo. Nos está comandando Marcelo Moros del otro lado con toda la logística, con toda la cantidad de audios que tenemos para pasar, y nuestro compañero Lucio Madariaga. Redes sociales, @PNLanin, @NacionalSMA, y si no, el WhatsApp, 09724950501. ¿Qué pasa, Belu? ¿Qué pasa? ¿Estás concentrada?
Estaba mirando las redes para...
Ahí está.
Te concentras.
Ahora se te escucha. Ahora
se me escucha mejor.
Ahora se te escucha mejor. Arrancamos, Ale, ¿querés?
Dale.
Te escuchamos.
Bueno, vamos a arrancar con una noticia del ámbito nacional, pero que involucra a parques nacionales también. Una noticia muy, muy importante que tuvo lugar ayer en la ex ESMA. Se realizó la tercera edición de la mesa de diálogo por el conflicto de Villa Mascardi, que todos conocen. Donde en el año 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, ¿no? Villa Mascardi. Se hizo un encuentro de la mesa de diálogo interinstitucional entre instituciones del gobierno nacional, veedores y miembros de las comunidades mapuche, tanto de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. En esa mesa de diálogo se llegaron a importantes acuerdos después de muchos meses de negociación, desencuentros. Y una de las personas que estuvo presente en esa mesa de diálogo como de la parte veedora, donde resaltamos la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, abuela de Plaza de Mayo, es Neca Jara, que es representante de Medicina Comunitaria y estuvo de la parte, como contamos recién, de la parte de los veedores del acuerdo, y tuvo la gentileza de enviarnos sus impresiones como partícipe de ese encuentro.
Vamos a escucharlo.
Bueno, ayer se realizó la tercera mesa de diálogo entre comunidades mapuches, representantes de distintas comunidades y el gobierno nacional a través de distintos ministerios. Como seguridad, parques, derechos humanos, género y el INAE. Costó muchísimo llegar al punto donde se llegó, que finalmente se firmaron 7 puntos de acuerdo importantes para las comunidades y para todos quienes fuimos acompañando este tiempo, esta lucha. Y si bien quedan algunos puntos, como por ejemplo la libertad de la Machi y de las presas, de 4 hermanas detenidas todavía, creo que fue un avance importante políticamente. Queda ahora que estos puntos acordados y firmados, comprometidos por ambas partes, se lleven a cabo. Y mientras tanto seguiremos en alerta. Fue muy importante el acompañamiento y la solidaridad de distintas partes del mundo. Se hicieron acciones en consulados, embajadas, cartas de apoyo, de miles formas de apoyo y de pedido de libertad de las presas. Fue muy importante algunos sectores también de instituciones de acá, bueno, también la solidaridad de trabajadores de ATE, de Capital, y también de organizaciones sociales, instituciones que se manifestaron en reclamo por esta situación. Fueron 8 horas de trabajo, de discusión, pero que finalmente se firmó este acuerdo. Me llamó la atención que por ahí la parte más resistente para avanzar fue la parte que le correspondía a Parques, pero que bueno, por suerte se llegó a un acuerdo. Esperemos que el gobierno, hay mucho por hacer, mucho trabajo para llevar a cabo, mucho para invertir, como la construcción de las rucas, las secretarías que se quieren crear en la zona como para oxigenar y para resguardar un poco también todas las partes de un territorio, como todas los pobladores. Sería muy importante que todo esto, que el gobierno a lo cual se comprometió, se pueda cumplir. Bueno, un abrazo. Necesitamos trabajar mucho y transformar mucho para comenzar a entender como sociedad que las comunidades indígenas de todas partes de nuestro país son comunidades preexistentes, que son verdaderos, tienen derechos legítimos sobre sus territorios, sobre sus herencias ancestrales, en cuanto a su espiritualidad, su cultura, y como sociedad nos queda muchísimo, muchísimo por entender, trabajar y apoyar esto, para que no sigan avasallando sus formas de vida, sus lugares, sus comunidades, que todo lo que son la entrega de territorios a empresas, a multinacionales, pueda ser un compromiso de todos para que no siga sucediendo.
Ale.
Entre los puntos de mayor relevancia del compromiso que firmó ayer el Estado Nacional con las comunidades mapuche está la instalación del Rehue como sitio sagrado de la comunidad y instalación de oficinas de organismos estatales para dar, sustento a este cumplimiento. Y además, como otro punto muy, muy importante, se acordó que la semana próxima se presentará el acuerdo conciliatorio ante la justicia, mostrando el acuerdo arribado entre el Estado Nacional y las comunidades mapuches, para que se extinga la acción penal, que es el paso fundamental para lograr la libertad de las 4 presas mapuches que aún continúan en de esa manera.
Ese es el Así punto que, ¿no? más importante,
sí, ese es
¿no?
el
que
punto más significativo por el que se venía reclamando en distintos y en amplios ámbitos. Así que celebramos el acuerdo, este entendimiento, y esperemos que sea el primer paso para una convivencia respetando los derechos, que son múltiples siempre los derechos. En contraposición como esto, y para cerrar la noticia, sí, increíblemente, La justicia de Río Negro, ¿sí?, ayer revocó el fallo, ¿sí?, que obligaba a la apertura del camino en Lago Escondido, ¿no?, justamente en el día de ayer. Así que la contracara del acuerdo firmado a nivel nacional es nuevamente un retroceso con respecto al acceso al Lago Escondido, ¿no? Hola, ¿qué tal? La justicia de Río Negro.
Justamente estas mesas de diálogo, estas mesas de reconstrucción, lo que buscan es particularmente y principalmente la paz, ¿no? La convivencia en el territorio. Y estas acciones desde la justicia de Río Negro lo único que hacen es atrasar.
Sí, sí, completamente. Y yo quiero resaltar también, sin el permiso de ella, pero que se ha hecho público, es la posición de la intendenta del Parque Nacional Lanín con respecto a esta situación, manifestando la no violencia en todos los procesos de la resolución de conflictos de este y de todos los que se plantean con respecto a este tema de Villa Mascardi y con lo que se puedan plantear. No sin conflicto, dijo la intendenta, pero sin violencia en todos los casos.
Cambiamos rotundamente de tema y arrancamos. Ale, si te parece, vamos con la invitada principal que tenemos en el piso aquí en Sintonía Lanín. Bienvenida a la jefa actualmente de Recursos Humanos, pero es una protagonista del Parque Nacional Lanín, Lidia Mora. Bienvenida, Ali, a Sintonía Lanín. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días. Gracias, Flor, por invitarme. Un poco nerviosa.
No, ¿por qué?
¿Cómo, Flor? Yo también te invité.
Bueno, sí, Alejo, Belén, todos. Gloria. Bueno, sí, un placer estar acá. Hay mucho para contar. La verdad que sí, estoy como jefa de Recursos Humanos desde hace 3 años y unos meses. Y bueno, pero...
¿Quién es Lidia Mora?
¿Quién es? Una apasionada de parques nacionales. Yo inicié mi carrera en el año 1994, hace casi 30 años. Y bueno, trabajé en docencia 37 años. Y empecé a trabajar en parques a la par que trabajaba en docencia. Después, por una denuncia que me hicieron en parques un compañero de trabajo, una compañera, tuve que renunciar a la docencia y me quedé con 12 horas titulares. Así que, bueno, desde entrada...
Parquera y docente, ¿no?
Sí, parquera y docente.
Y también adentro del parque haces docencia, mucha docencia. Sí. Acompañas a muchos compañeros y compañeras.
Sí, tuve grandes profesores en parques. Cuando yo inicio mi carrera en Parques Nacionales, yo había trabajado 12 años en la escribanía de Julio Celave. Uh-huh. Eso me abrió una puerta, porque empecé a hacer sumarios administrativos cuando los sumarios se hacían en el parque. Formamos el área legal del parque. Trabajé con grandes personas ahí, como Jorge Retolaza, como Ricardo Nogara, que me enseñaron todo lo que era lo de pobladores criollos, comunidades mapuches. Tuve enormes profesores. Después trabajé con Eduardo Lugoni, con Rubén Marchi, que me fueron enseñando el trabajo. Y hasta que, bueno, en ese momento estaba Ricardo Gobeto como intendente y me llama a trabajar en la Secretaría Privada. Como yo tenía una base jurídica que me la había dado la experiencia con la escribanía, me voy a trabajar a la secretaría y le sucede a ese intendente Nantlais Evans que me obliga a trabajar y a perfeccionarme en la parte de protocolo y ceremonial. Me manda a hacer cursos, todo, me los pagó la intendencia en ese momento y bueno, y me encantó esa pata. Así que era secretaria privada del intendente y encargada del ceremonial y protocolo. Así pasaron los años y terminé siendo secretaria de 8 intendentes.
Una vida.
Una vida. Sí, de los casi 30 años, estos 3 años solamente no he estado en la secretaría, una experiencia nueva. Yo digo, antes trabajé para el administrado y hoy trabajo para mis compañeros de recursos humanos, que la verdad que me han enseñado un montón y ha sido un proceso muy lindo estos casi 4 años, porque digamos que tengo a favor que nos conocemos con las autoridades del parque, entonces sabemos que ellos saben qué pedirme a mí y yo sé dónde tocar cuando es necesario. Entonces, la verdad ha sido un proceso muy importante esta última etapa, porque se han conseguido hechos muy importantes a través del reclamo gremial, del trabajo de los gremios, del trabajo de compañeros como Julia Delgado, como Sáez. También trabajó Leo Manríquez por la COPIC y se logró el convenio colectivo de brigadistas de incendios forestales, que cambió, nos cambió la rutina de trabajo. La verdad que ha sido unos años.
Ingreso de más de entre 18 y 20 compañeros, ¿no?
Sí, además, bueno, el ingreso de sí casi 20 compañeros, la recategorización de todos los brigadistas y el desarrollo de la carrera. También se logró el convenio colectivo de guardaparques, la recategorización de los compañeros de planta transitoria.
Eso, para la gente, para la audiencia, para quienes nos están escuchando, no es solo apretar un botón y enseguida pasan o suceden las cosas, ¿no?
Es un proceso largo.
Un proceso, hay mucho trabajo, sí. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras adentro del parque, sí, en pos para que esto salga.
Sí, nosotros somos un equipo de 5 personas y la verdad que yo siempre digo que es el trabajo por ahí más injusto, menos reconocido, porque el compañero pasa frente a nuestros escritorios sin darse cuenta que estamos trabajando para ellos. A veces no tenemos el agradecimiento del compañero, sí, de las autoridades del parque, que saben lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos línea directa con Buenos Aires, así que todo lo que se logra es un trabajo directo con Buenos Aires, que bueno, es hay que ejecutarlo todos los días. Y además, como logro importante, fue el concurso, reciente concurso, con el pase de 16 personas a la planta permanente. 10 personas son compañeros del Parque Lanín que tenían más de 10 años y por estas injusticias o no sé cómo decirlo.
El reconocimiento, ¿no? Esto sí. Lo que permite es el reconocimiento, sí, del trabajo de, claro, de compañeros y compañeras, ¿no? Que sí, están todos los años con miedo de que pase, sí, algo con, sí, la inestabilidad, claro, laboral.
O que cambie la gestión.
El contrato, claro.
Claro, que cambie la gestión de gobierno y están flaqueando con el contrato o pensando que por ahí el Estado se puede achicar. Y estamos hablando de técnicos profesionales, no estamos hablando de personas que recién empiezan, no, gente que ya sabe cómo hacer el trabajo, que no necesita que nadie le marque con la cancha cómo hacer. Ya están todos perfeccionados, ¿no?
Que conocen el territorio, que tienen vínculos con los pobladores.
Claro. Sí, sí, depende del lugar donde se desempeñe esa persona, va adquiriendo conocimiento, se va preparando, se va capacitando a través de la capacitación virtual, de la capacitación presencial. Porque eso también somos una pata en el parque, ayudar a la capacitación de los compañeros.
En esto que vos decías, que por ahí los compañeros y compañeras pasan y no saben qué es lo que están haciendo en recursos humanos, por ahí es interesante si nos podés contar cuáles son las funciones de recursos humanos para que también quienes están por fuera del parque conozcan qué
una
se
de
hace.
Las áreas, ¿no?
Una de las áreas, bien, que aparte es súper importante porque sostiene el laburo de todos, sí, los demás y las demás, entonces.
Claro, sí, el Departamento de Recursos Humanos tiene que trabajar obligadamente con el ausentismo y presentismo de las personas, el seguimiento de los largos tratamientos, el seguimiento de la certificación mensual todos los meses para ver quién trabajó y no trabajó, bueno, ni hablar los accidentes laborales que hay, el seguimiento de esos accidentes a través del RT, las denuncias judiciales que suelen pasar y suelen haber en todas las instituciones. Ese seguimiento también hay que llevarlo con la contestación de oficios judiciales muchas veces. Bueno, todo lo que tiene que ver con los la codificación de los posibles riesgos que tiene la persona. Convengamos que nosotros tenemos 70 brigadistas de incendios forestales distribuidos en tres zonas. El parque tiene 412.000 hectáreas, dividida en tres zonas. Zona norte, que es la unidad de gestión descentralizada norte, se denomina, con cabecera en Aluminé. La unidad de gestión descentralizada centro, con cabecera en Junín de los Andes. Y la sur, con cabecera en San Martín. La zona norte tiene 8 seccionales y un centro de informes. La zona centro también tiene 8 seccionales y un centro de informes. Dos centros de informes. Y la zona sur, 4. Pero la zona sur tiene también el centro administrativo, el sector de servicios auxiliares, el sector del ICE, incendios, comunicaciones y emergencias. El ICE a su vez tiene sus subdivisiones, ¿no? No voy a hablar de la estructura del parque porque es enorme y no alcanzaría la hora.
Estamos siempre a contrarreloj acá, sí, en sintonía, sí, Lani.
La verdad bueno, ese es para otra entrevista, pero la verdad que las funciones que desarrolla cada uno de esos sectores es amplia, muy amplia. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de los guardaparques en seccionales, los guardaparques corren riesgos que son atendidos a través de recursos humanos. Hace poco tuvimos un accidente en un guardaparque de zona norte y bueno, esa atención inmediata la hace recursos humanos. La conexión con todos los sectores de Buenos Aires, con la obra social, con la RT. Y bueno, es muy, muy variado todo lo que es recategorización, todo lo que es trabajo con los compañeros para ayudarles y enseñarles a hacer los trámites administrativos. Nosotros tenemos una máquina destinada a los compañeros que vienen a preguntar a diario cómo hacer los papeles. Entonces, nosotros le ayudamos para que la persona aprenda, digamos, hacemos situar en el sistema.
Docencia, ¿no? También.
Un poco de docencia, sí, todo el grupo hace docencia. La verdad que somos un grupo humano bastante unido, casi todos jóvenes. La más antigua soy yo, pero yo soy una persona que le abre puerta a los jóvenes, y esto me lo enseñó la docencia. Es muy bueno abrirle puerta a los jóvenes para que se perfeccionen en cuanto se capaciten, porque nosotros movemos muchos sistemas en parques. Movemos, el principal es el GEDE, que ahora el municipio lo está implementando, que es el generador de documentos electrónicos, que lo usa todo el país, todos los entes nacionales. Y después un montón de sistemas, SARA para la carga de ausentismo y presentismo, y muchos más, RENAPRED, y todos los que usa el sector administrativo, los que manejan los números, ¿no?
Y parte del acompañamiento es también ir enseñándole esto a los nuevos compañeros y compañeras que ingresan.
Sí, cada vez que ingresa un compañero se abre una puerta se le abre la cuenta única, la cuenta de correo electrónico, justamente. Cuando hablaba de las personas que ingresaron, nos han comunicado en estos días que ingresaron dos compañeros que concursaron en la parte de ciencia y técnica, y son profesionales técnicos forestales. Esos dos compañeros ya tienen asignado su correo electrónico y su ingreso para el sistema GEDE. Esto se hace con Buenos Aires. Parece algo muy sencillo, pero bueno, hay que hacer todos formularios, claro. Porque es algo oficial, digamos, es una clave oficial.
Lee, te vamos a cambiar un poquito.
Cambiamos de tema.
Vamos a cambiar un poquito de tema, porque hoy es 3 de junio, ¿sí? Desde el 2015, todos los 3 de junio las mujeres salimos a la calle a gritar ni una menos, como una consigna que busca... Bueno, plantarnos frente a...
Visibilizar.
Sí, plantarnos frente al patriarcado, visibilizar las cosas que nos suceden. Y este año, nosotros lo que queríamos preguntarte era porque, bueno, sabemos que el parque tiene... Te conocemos en la diaria, sabemos que sos parte del espacio de géneros y diversidades, pero también, ¿cuál es tu mirada frente a la cuestión de género en estos 30 años? ¿Hubieron cambios? ¿Crees que hay avances? ¿Por dónde pensás que hay que seguir? ¿Cómo te sentís con eso?
Bueno, yo me vi obligada, por decirlo, digo así, pero ahora lo siento como algo interno, ¿no? Como una necesidad. Cuando ingreso como la Jefatura de Recursos Humanos, empecé a integrar el espacio que se formó en el Parque Lanín y que cada vez tiene más fuerza. Fue una experiencia única. Y la verdad es que formar parte de este espacio para mí es re importante. Porque uno vive la diaria, tenemos guardaparques en el campo que están a veces aislados, a veces uno no los ve. Y tenemos compañeros trabajando en distintos lugares, como la zona norte y centro, que uno no los ve, está lejos. Y sí ha cambiado, el paradigma cambió totalmente y espero que siga cambiando, que sea cada vez más favorable para que todos podamos convivir en un mundo mejor. La verdad que este trabajo que hace este grupo de género, a mí la verdad me cambió la forma de pensar. Nosotros antes vivíamos, si se quiere, la discriminación dentro del parque, la vivíamos en silencio, hombres, claro, y mujeres, claro. La vivíamos en silencio, había que agacharse. Cuando llegó la era del celular, el mensajito de la burla, y eso se vivía y nosotros lo percibíamos, y yo pensaba, ¿no?
Y sigue pasando en algunos,
sí,
casos,
sigue, ¿eh? sigue pasando,
lamentablemente.
Sí, sí, la mirada, todo el cuerpo perdón, dice muchas cosas, y entonces uno ve la mirada discriminatoria, pero cada vez menos. Yo la verdad que lo viví, los transité casi 30 años. Antes se veía por ahí la agresividad, el machismo, porque nosotros tenemos un parque nacional que el 70% son hombres, el 30% más o menos son mujeres. Ahora va bajando un poco. Con la entrada de las nuevas brigadistas de incendios, ese porcentaje se movilizó en este tiempo, porque han ingresado mujeres. También mujeres guardaparques. En mi época, cuando yo recién empecé, habían dos guardaparques mujeres nada más.
Pero a simple vista, en la intendencia, en el edificio somos más mujeres.
En el edificio, pero sí. Los
después
guardaparques,
en el terreno
de los brigadistas, por ejemplo, el 70% son hombres. Los guardaparques, el 80% son hombres. Entonces, uno hace todo. No sé si recuerdan que para el Día de la Mujer hicimos una gráfica de cuántos hombres, cuántas mujeres en el parque. Y bueno, pero en estos tiempos yo he observado un cambio, y un cambio muy positivo. Y ojalá se siga avanzando con ese cambio, que no haya agresividad, que no haya discriminación, que la mujer sea respetada, que el hombre también, por supuesto, pero somos las mujeres siempre las que recibimos más ese riesgo, ¿no? Estamos siempre en riesgo. Y bueno, tenemos que cuidar a las mujeres que han ingresado, a las nuevas brigadistas, han ingresado compañeras muy jóvenes, y las tenemos que cuidar.
Sí, es fundamental que podamos seguir trabajando para un parque que sea más donde, esto que decías vos, un mundo donde quepan muchos mundos, donde cada uno, sí, desde su lugar y su especificidad pueda compartir con los otros y poder ir abriendo también el camino, ¿no? Esto que decías, antes no había brigadistas mujeres o había muy pocas, de a poco se va abriendo. Y la idea sería que algún día todos, más allá de nuestro género, podamos hacer las tareas en las que nos queremos desempeñar y seamos buenos, y que eso no implique estar siendo dejada de lado o siendo hostigada o lo que sea por un compañero,
claro.
Y está buenísimo que esto, que vos lo puedas ver que va cambiando, y que también eso de poder ir viendo que eso va cambiando, sí, hace que nos juntemos con más ganas, sí, a seguir transformando la institución.
Atado a este tema, en otra época, ¿cómo era ser mujer en el Parque Nacional Lanín, trabajadora?
Y era difícil porque la mujer es la que se encargaba solo de los papeles. La mujer era la administrativa, la mujer era la que hacía el trabajo delicado. La mujer no podía salir al campo, no tenía vínculo con las comunidades mapuches ni con los pobladores criollos. Iban los hombres a hacer todas las tareas de fiscalización, y eso cambió, hoy cambió. Tenemos mujeres, por ejemplo, en el departamento de Comanejo, que se creó hace 23 años, tenemos, la mayoría son mujeres en ese departamento.
En uso público también.
En
somos la mayoría
también.
Mujeres.
En prensa también.
Tincho. Sí. Tincho y Mario, el resto somos todas compañeras.
Claro.
Sí, por eso, en la intendencia, en la parte técnica profesional, sí, vos recorres las oficinas y somos más mujeres.
Sí. Además, una anécdota una anécdota muy triste. Cuando nosotros en el gobierno de que estaba María Julia Alzogaray como ministra de Medio Ambiente, fuimos despedidos todo el plantel técnico profesional, todos los contratados, si se quiere. Y ahí la mayoría éramos mujeres las despedidas. Así que fue un duelo tremendo. Nosotros estuvimos despedidas 2 meses. Fue una lucha gremial tremenda, nunca vista en San Martín y en el país. Y esa vez dijimos, nos quedamos sin trabajo. En el caso mío había optado dejar horas en la escuela, a las cuales podía volver, pero yo me había enamorado de parques nacionales y quería seguir trabajando en parques. Entonces, me costaba mucho dar vuelta a la hoja y volver a docencia al 100%. Y esa vez fuimos despedidas. La mayoría, yo hoy lo pensaba, ¿no? Antes de venir para acá, digo, qué momento más triste cuando nos despidieron. Y la mayoría éramos mujeres. Sí, es como que se eligió. Sí.
El eslabón más débil siempre.
Siempre, sí.
¿Les parece? Vamos a un ratito de música y seguimos con la entrevista.
¿Cómo no?
Vamos, Marcela.
Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto, qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas. No ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugar. Y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Suco, toco, 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 pepa. Lura, tere, loco.
Y seguimos en sintonía, Lanín, en este sábado 3 de junio aquí en San Martín de los Andes. Empezó a neviscar en el centro, así que en los barrios altos debe estar nevando. Tenemos alerta meteorológica que lo vamos a decir en un ratito nada más. Pero seguimos en el piso con Lidia Mora para que nos cuente. ¿Li? ¿Estás?
Sí.
Sí, estás concentrada. Sí, no te quería... Sí. No, estabas concentrada y nos dije... ¿Te parece que hablemos, que charlemos un poquito sobre esta investigación que llevaste adelante sobre el bastón filosófico de las comunidades?
Bueno, sí. En la gestión, la primera gestión de Salvador Bellido, que fue... Salvador Bellido fue uno de los intendentes que más tiempo estuvo de la historia de todos los intendentes, ¿no? Estuvo 8 años y meses en la primera gestión y luego volvió hace 2 años más. Así que fue, históricamente, es uno de los intendentes que más estuvo a cargo, más tiempo estuvo a cargo del parque.
Le mandamos un fuerte abrazo, Salvador.
Sí, hace mucho que no lo vemos. La verdad que yo trabajé como secretaria de él y en ese momento estaba como viceintendente Martín Rodríguez. Uh-huh. Se trabajaba por el lote intercultural, la sesión
el lote,
del
lote 27.
Lote 27. Bueno, yo trabajé con Martín en el expediente, trabajamos fuertemente, súper exigente Martín. Era
también le mandamos un fuerte abrazo. Imagino que está del otro lado escuchando junto al intendente.
Mi segundo jefe era, ¿no? A veces decía que era el primero, pero bueno. Yo trabajaba para los dos y con ese expediente trabajamos mucho. En la búsqueda primero del expediente y después trabajar con las notas al diputado Triantafilo. Martín, si estás escuchando, si te acordás, pedíamos las planchetas catastrales al registro de la propiedad, bueno, con los convenios con el ejército. Bueno, y ahí nace, un día le cuento la historia de que parecía que en el... Era como un mito que uh-huh. Perón había venido a San Martín de los Andes a entregar un bastón de mando a la comunidad mapuche curruinca, que más o menos se pensaba que era en 1929, que había una foto en la escuela de Quilaquina, en la escuelita de Quilaquina, la 33, y bueno, y Martín, como siempre va más allá de todo, me dice, vos tenés que escribir esta historia, Lidia. Digo, no, pero yo no sé si esto es un mito, porque esto me lo contó mi madre. Y bueno, y así fue que él me dijo, mira, tenés los teléfonos abiertos, tenés la posibilidad para investigar, y empecé a investigar. Fueron 6 años de investigación, no fue tan sencillo. Conseguí las fotos, todo el material, entrevisté gente del pueblo, antiguos pobladores, las veces que vino Perón a San Martín, siendo presidente, no siendo presidente, y hasta que conseguimos en Laguna Blanca encontrar el bastón filosófico para las comunidades, ¿no? Un bastón de mando que era algo artesanal, hecho en plata, de 1.20 m más o menos, un poquito menos, que estaba en el centro nómade. Y nosotros decimos, ¿por qué estaba allá? Y porque antes Laguna Blanca le dependía a la NIM, hasta que Laguna Blanca se crea como parque nacional y el bastón había sido llevado a Laguna Blanca para exponerlo en el centro nómade. Desde ahí había sido sacado, ¿por qué? No sabemos. Y estaba en una vitrina en el despacho del intendente, en ese momento intendenta Catalina Martínez. Uh-huh. Bueno, cuando nosotros descubrimos eso, lo rescatamos, se mandó al centro atómico Bariloche, fue examinado, se hizo toda la el historial de por qué y por, bueno, todavía no se sabe bien por qué, pero para las comunidades mapuches la entrega de ese bastón tiene mucho significado, porque dicen que fue la reivindicación del pueblo, del origen, que hizo Perón. Yo cuando investigo esto, todos me preguntan por qué, y yo digo, es por poner un granito de arena más a la historia. Algo que sucedió en San Martín de los Andes, algo que sucedió con las comunidades, los pueblos originarios, porque antes de los inmigrantes estaban los mapuches en San Martín. Y eso hay que reconocerlo. Fueron los primeros que pisaron esta tierra. Entonces, eso tiene un reconocimiento. Y así fue que, bueno, en el gobierno de Macri, el rabino Berman vino y uh-huh. lo devolvió a las comunidades.
Liz, nos quedan muy pocos minutos.
Sí.
Hermosa la historia, la verdad que seguiríamos charlando. En cada uno de los actos o en cada uno de los momentos protocolares tratamos de dar un espacio a los homenajes, a los reconocimientos, y ayer tuvimos una noticia muy, muy linda y muy importante, muy buscada por un compañero, ¿no?
Sí.
Por un guardaparque.
Por un guardaparque.
A quien apreciamos mucho.
Nosotros tenemos como un hábito de hacerle homenajes a los que, o reconocimientos a los que están y a los que se van. Y cuando decimos se van, no es que se van, sino que dejan el espacio vacío nada más, porque su alma y su entrega queda en el parque. Yo digo que es mitológico, pero
son parte de la historia,
la energía, queda la energía
de, claro, esa persona, y queda el recuerdo todo el tiempo. Bueno, ayer recibimos la noticia con la resolución del retiro, y yo voy a decir, ustedes van a adivinar quién es, de un personaje de nuestro pueblo que fue periodista, escritor, novelista, narrador, cómico, guía, actor y guardaparque. No sé si algo más.
Toca la armónica ahora, bueno, para sumarle.
Bueno. A sus habilidades. Es generador de contenidos para Instagram también, ¿eh?
Bien, sí. Hace juego para los niños, hace charlas en el centro de visitantes.
Cuando yo llegué a vivir acá, fue la persona de la que más aprendí antes de rendir el examen de guía, claro, antes de empezar a laburar. Sí. Fue a él le debo gran parte de lo que sé.
Bueno, es un ser carismático, alegre, buen anfitrión, predispuesto, conquistador. Un hombre con conocimiento sobre la historia del parque y sus personajes. Su último destino fue la seccional Van Dorsen y el centro de informes de nuestro parque nacional.
Uh-huh. Hermoso.
Centro de visitantes y museo. Es el guardaparque.
Hermoso.
Ricardo Druck.
Rick.
Vamos.
Ricardo Luis Druck.
Un aplauso.
Un aplauso para Ricky. Ricky trabajó Lidia, 23
pero
para, años.
Le contémosle a la gente que Ricardo Druck ayer... Sí, Ale, perdón, disculpa, te estoy mirando, te escucho, Ale. Dale, de allá.
Dale, contá.
Ricardo, le salió, por suerte, y finalmente, después de un largo proceso, su jubilación.
Sí, le salió su retiro, retiro como guardaparque.
Claro.
Entonces, bueno, seguramente lo vamos a tener todo el tiempo en el parque.
Esperemos que sí.
Nos va a venir a dar clases magistrales.
Sí. Estamos cerrando la entrevista con Lidia Mora, jefa de Recursos Humanos del Parque Nacional Lanín. No solo jefa de Recursos Humanos, sino alma mater también del Parque Nacional Lanín.
Sí, claro.
Lidia, contabas la historia del bastón de la comunidad curruinca.
Te saltó de tema.
Lo describías como un tema, como un granito más.
Sí.
¿Qué soñás, qué anhelás, qué otro granito soñás dejar en el Parque Nacional Lanín?
No sé, con Ricardo queremos escribir el libro del parque, con todas las historias de los personajes.
Está buenísimo.
Yo tengo muchas historias escritas ya de Hugo Burgos Gans, de todos los guardaparques que se han retirado, de la historia de los antiguos guardaparques. La mayoría, ya les escribí la historia, hasta del primer guardaparque del Parque Nacional.
¡Qué bueno!
Que fue Gilberto Yaituqueo. Estoy en contacto con su hija, que vive en Neuquén, su nieto vive en Junín, y hasta de él ya tenemos escrita la historia, y Ricardo tiene otro tanto. Entonces queremos juntar todo ese material y armar ese granito, queremos dejar
ese granito,
que es fundamental,
sí.
¿No?
Sí,
digo,
sí,
poder
es necesario
la historia, sí, recordar la historia, saber lo que pasó, poner en valor a todas estas personas,
las personas, escribir sobre la gente del parque, los que transitaron, y después escribiré de ustedes si es que llego con mi edad.
Dale,
termina, Flor.
Para cerrar, ¿qué es para vos ser parquera?
Es querer la institución, porque yo siempre, hace poco tuve una discusión con un compañero y yo le digo, yo quiero esta institución, por eso acepté de alguna manera un estilo de vida dentro de la institución, levantarme con ganas todas las mañanas para hacer algo por el otro, irme a mi casa todos los días habiendo hecho algo por otro, no importa si es de externo o interno, haber construido, a veces generar una nota, hacer un acto administrativo es hacer algo por el otro, y parques es mi pasión, como dijo Fragas, es mi pasión.
Lee, un placer tenerte en sintonía, Lanín. En estos momentos, Ale, te debe pasar lo mismo, donde repensamos tener un sintonía, Lanín, más largo para poder entrevistarte más y poder charlar. Pero no va a ser, la última. En los próximos meses vamos a volver a tenerte y vamos a seguir charlando contigo.
Gracias.
No solo de la historia, ¿no? De la importancia de revalorarnos como trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales.
Hermosa. Gracias a ustedes por recibirme.
Muchos mensajes de amor que todavía no le pude leer porque tengo el celular ahí con Lucio, que estamos grabando en vivo en Instagram, pero muchos mensajes de amor estás teniendo.
Gracias a ustedes y gracias a todos los compañeros que fueron mis profesores, mis compañeras mujeres, que todavía me sigo juntando, nos hacemos juntadas, y por muchos encuentros más.
Gracias, Liz.
Gracias, Lidia.
Gracias, Lili. Vamos a cortina y nos acomodamos. Seguimos en sintonía, Lanín. Seguimos con el programa del Parque Nacional, de los Parques Nacionales. Ale, ¿querés tomar la batuta mientras nos ordenamos acá?
Dale, ordénense, que vamos con algunas noticias. Faltan 10 minutos.
Hay actividad. Antes que nada, mandarle un fuerte abrazo a nuestra amiga y compañera Gloria Greenstein, Coordinadora Nacional de Educación Ambiental, que en este momento está escuchándonos desde el Palmar, porque se viene la Semana del Ambiente, donde va a haber muchas actividades y el epicentro se va a dar allá, Ale, ¿no?
En el Palmar, sí, el 5 de junio, Día del Ambiente, la Administración de Parques Nacionales, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social, van a concentrar en el Parque Nacional el Palmar, con escuelas de la zona, con actividades y con festejos y recuerdos del Día del Ambiente. Así que la compañera de Sintonía Lanín emprendió el viaje como responsable de educación ambiental a nivel nacional hacia el Parque Nacional El Palmar, así que le mandamos un beso enorme, que salgan lindas las actividades allí el día 5 y después nos contará.
Seguro, la semana que viene. Invitamos cortito a toda la comunidad de San Martín de los Andes, de Junín y de Aluminé a las actividades que va a realizar el Parque Nacional Lanín. Vamos a tener el jueves 8 y el viernes 9 entrega de plantines por distintos alimentos no perecederos. Según en cada localidad va a haber distintos intercambios. Invitamos a todas y a todos que miren las redes del parque y ahí está bien detallado los lugares donde se va a dar y los horarios particularmente. Y el viernes 9, aquí en San Martín de los Andes, en el Centro Cultural Cotesma, se va a estar proyectando los audiovisuales del ecosistema biocultural del Pehuen, también otra actividad que está enmarcada en uno de los proyectos más importantes que lleva adelante el Parque Nacional, que es el proyecto Pehuen. Y aparte...
Resaltemos esa actividad que se da el viernes en Cotesma, porque el proyecto Pehuen es un proyecto transversal a todo el Parque Nacional y yo me animaría a decir uno de los proyectos de conservación más importantes de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Uh-huh. Y es importante la presencia en Cotesma y lo que están haciendo las compañeras y compañeros, así que invitamos a todos al Centro Cultural Cotesma ese mismo día, pero en otro horario. Se va a realizar una actividad muy, muy importante, para la cual tenemos, por suerte, audios de una de sus protagonistas, pero la presento por lo menos desde los títulos, que es la jornada entre Parques Nacionales y la Universidad de Buenos Aires, en este caso la Facultad de Ciencias Exactas, de la jornada de especies exóticas invasoras, manejo e impacto sobre conservación de la biodiversidad en Parques Nacionales.
Eso se da, Ale, la semana que viene, ¿no?
Eso es el 9 de junio y tenemos audio de una de las personas que va a liderar este proyecto o que va a participar, que es bióloga, trabaja en la APN, ¿sí? Y hasta hace unos meses estuvo como coordinadora del proyecto para la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Para la presentación de estas jornadas, escuchamos un audio, si les parece.
Buen día, bueno, mi nombre es Inés Casulín, soy bióloga, trabajo en la Administración de Parques Nacionales y la idea es comentarles que el próximo 9 de junio por la mañana se van a realizar unas jornadas de entre la Administración de Parques y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuya temática es va a tratar especies exóticas invasoras. El nombre de las jornadas es Manejo e Impactos sobre Conservación de la Biodiversidad en Parques Nacionales. Bueno, ¿por qué vamos a tratar esta temática? Y la principal causa es porque estas especies que representan un impacto importante sobre la conservación de la biodiversidad, particularmente en las áreas protegidas, no solo para la Argentina, sino para el resto del mundo. Y están, muchas veces son ellas las causas de pérdida de alguna especie particular con algún grado de amenaza en su conservación. ¿Qué entendemos por especies exóticas invasoras y por qué vamos a abordar esta temática? Bueno, son las plantas, animales, hongos y microorganismos que, trasladados por las personas de manera voluntaria o accidental por fuera de sus áreas de distribución natural, una vez que son introducidas en esos nuevos espacios, causan severos impactos sobre la biodiversidad, la salud, la economía y los valores culturales. Continuando con estos conceptos, algunos de ejemplos de especies exóticas invasoras en la zona de Patagonia, podríamos señalar el alga de Dimo, la rosa mosqueta, que todos deben conocer, la retama, el jabalí, la chaqueta amarilla y el pino fuera de sus áreas de plantación. El bisón es otra especie también, que todas estas especies que tienen en común, que el hombre las trajo, el ser humano las trajo para algún tipo de producción, para promover alguna actividad, y debido a sus características biológicas se han expandido y se han podido reproducir y están generando impactos en el ambiente. Un caso es el bisón, cómo impacta, que había sido traído para el uso peletero y como, bueno, cambiaron las modas, se terminaron liberando esos ejemplares y afecta al macatobiano en es específico, es una especie endémica de Santa Cruz, como deben conocer. Otro de los casos que podemos señalar es el pino, que se sale de las plantaciones, se escapa de su espacio donde fue plantado para producción e impacta en los bosques de Pehuen. Un tercer caso que podríamos mencionar, que es muy conocido también, es el caso del castor, que fue introducido en la Isla Grande de Tierra del Fuego y actualmente está impactando fuertemente los bosques de lenga de la región. Viendo a la temática del programa, de esta actividad, va a estar transmitida en directo, también vía streaming, con lo cual se pueden acceder a la misma, y vamos a estar disertando, bueno, va a ser la apertura por parte del decano de la facultad, el doctor Guillermo Durán. El doctor Federico Granato va a estar en representación como presidente de la Administración de Parques Nacionales. Van a estar distintos colegas, tanto de Parques Nacionales como de la universidad, como es el doctor Gutler, la doctora Lorena Carusi, muchos de ellos que son de Parques Nacionales y...
Sí, amiga.
Bueno, acabamos de escuchar esto súper interesante sobre especies, sobre las jornadas de especies exóticas invasoras, y nos parecía que era interesante poder linkearlo en el marco del Día del Ambiente con el programa de Plantemos Nativas y la entrega que va a hacer el área de educación ambiental en las tres en las redes. Porque bueno, una de las estrategias posibles para combatir con a las especies exóticas invasoras es ponernos a plantar nativas. Así que los esperamos el 8 y 9.
Aluminé, vamos, rápido. Se va a hacer la entrega de 9 a 16 en La Pasto Verde 102, primer piso, que es allí en el edificio de la UGD. En Junín de los Andes la entrega se va a realizar de 9 a 16 en la UGD del Parque Nacional, en calle Patagonia 652. Y en San Martín de los Andes se va a realizar en tres espacios: en el Centro de Visitantes y Museo, en el CEPEN 57 y también en la Escuela 359, allí en Cordones de Chapelco.
Así que les esperamos con los alimentos perecederos y sí, para llevarse una nativa, seguro van a ver una diversidad importante para que puedan plantar nativas en sus jardines.
Son acciones que se llevan adelante desde hace más de 15 años en el Parque Nacional, que son referentes. Vecinos y vecinas de las tres localidades llegan para seguir reforestando sus espacios, ¿no? A veces los barrios tienen pinares. Bueno, es momento de empezar a reforestar con nativas. ¿Ale?
Sí, las jornadas de especies exóticas invasoras se va a transmitir por streaming por el canal de YouTube de Parques Nacionales. Sigan las redes del Parque Nacional Lanín para ver por dónde.
Muy bien. Marcelo Moros del otro lado. Ale, ¿querés decir algo más para cerrar?
No, saludar a toda la audiencia, saludar a Radio Nacional Río Turbio, como siempre, desde la Patagonia Austral, imagino nevando en este momento. Y bueno, nos veremos la semana que viene, ¿verdad? Ahí presencial en el piso.
Yo quiero agradecer mucho a mi compañera Belén Roca, a Lidia Mora, a Lucio, a Marcelo, a Gloria y a Alejo, este equipazo de Sintonía Lanín de este 3 de junio. Gracias a todos los y las oyentes que están del otro lado todos los sábados de 10 a 11 por Radio Nacional.